Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las cofradías de Málaga generan un movimiento económico de 24 millones de euros durante todo el año. Muy buenas tardes, es miércoles santo, es 5 de abril, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Desde luego la Semana Santa es un evento religioso, pero no solamente eso, va mucho más allá. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Hablamos de un acontecimiento de enorme relevancia social, cultural, turística y por supuesto económica. En este punto se detiene la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga, que se creó hace unos años con el objetivo de hacer las investigaciones necesarias para poner cifras reales al impacto económico que tiene la Semana Santa de Málaga.
El director de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga es Benjamín del Alcázar. Benjamín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a adentrarnos en las cifras del estudio Análisis del Impacto Económico de la Actividad Cofrade de la Ciudad de Málaga. Ese es el nombre del estudio. ¿Cuál es el movimiento económico que generan las cofradías de Málaga? No te hablo de la Semana Santa de forma amplia, sino de las cofradías.
Mira, nosotros hemos hecho dos estudios que precisamente abordan estos dos enfoques que estás intentando matizar, ¿no? De alguna forma, por una parte, estudiamos en el año 2020 el impacto que generan las propias cofradías a lo largo de todo el año, a través de su actividad, no solamente el poner las procesiones en la calle, sino bueno, pues desde pagar hipotecas, ¿no?, de sus casas hermandades hasta la restauración de los enseres, de los tronos, de los mantos, en fin, todas esas dimensiones. Y por otra parte, el estudio que tú has mencionado hace referencia al impacto que generan las personas que vamos a ver las procesiones, los visitantes, incluyendo ahí tanto a los malagueños residentes en Málaga como a los turistas o los excursionistas, ¿no? Entonces, la dimensión que has comentado de las propias cofradías, en el estudio que hicimos se cuantificó un impacto directo e indirecto de 24 millones de euros al año, ¿vale? Y ahí, bueno, pues la parte más importante va, por supuesto, pues a la salida procesional, pero hay otra cuantía muy significativa, pues que va a toda la creación de nuevo patrimonio cofrade o la restauración de ese patrimonio cofrade. Y por otra parte, el que mencionabas, que era el del impacto económico de la Semana Santa, el último que hicimos o que tenemos los resultados sería en 2018, y ahí se estimó en 103 millones de euros a lo largo de los 7 días de la Semana Santa. En este año 2023, en estos días que llevamos de Semana Santa, pues bueno, pues estamos ya con un equipo de encuestadores analizando el impacto que tendrá este nuevo año, que bueno, pues un poco por las perspectivas, por lo que hemos visto estos días en las calles, cabe pensar, ¿no? Porque ese impacto va a ser todavía bastante mayor, ¿no?, que el que pudimos investigar hace 5 años.
Benjamín, estas cosas, esta investigación, este estudio, ¿para qué sirve? O sea, ¿para qué nos sirve saber durante 7 días en el año 2018 el impacto económico que generamos todos los que bajamos al centro o vienen de fuera fue de 103 millones de euros, o que las cofradías el año 2020 generaron un impacto económico de 24 millones de euros? ¿Para qué sirve?
Pues mira, yo creo que es algo muy importante, sobre todo para dar a conocer a la sociedad de Málaga en general, o a nivel, bueno, pues no solamente en Málaga, ¿no? Estos estudios, la verdad que están siendo, bueno, pues han sido pioneros a nivel nacional, y hay en otras provincias donde han contactado con nosotros, ¿no?, interesados pues tanto por los estudios en sí como por las metodologías que hemos implementado. Y el interés fundamental es hacer ver a toda la sociedad que la Semana Santa, pues te guste o no te guste, seas partícipe de ella o no seas partícipe de ella, tengas una mayor identificación religiosa con la Semana Santa, cultural o tradicional, pues a todos los malagueños está afectando de una forma importante, ¿no?, desde un punto de vista económico, bien sea directa o indirecta, ¿no? Cualquier persona, bueno, gente, sabéis que ha habido cierta polémica estos días, ¿no?, con la relación de la hostelería, ¿no?, con respecto a la Semana Santa, pues uno de los principales beneficiados de esos 103 millones, obviamente el sector hostelero, ¿no? Bueno, y no solamente el sector hostelero, taxis, aparcamiento, incluso las personas, ¿no?, que ponen los puestos en la calle, oficios artesanales muy importantes que si no fuese gracias a la Semana Santa hubiesen desaparecido, ¿no? La cantidad, pues por ejemplo, la inversión que se hace también en en la contratación de las bandas, ¿no?, de música, donde participan, pues bueno, pues más de 100 bandas durante la Semana Santa, y todo eso pues también está generando pues un impacto económico, un efecto multiplicador. Ya no solamente es las personas que forman parte de la banda, sino incluso bueno pues los instrumentos, los uniformes, los autocares que trasladan a las bandas. Es decir, de alguna forma hay un efecto, ¿no?, multiplicador, como llamamos, se analizan estos estudios, ¿no?, a través de lo que llamamos tabla input output, para ver a todos los sectores económicos en la que la Semana Santa está produciendo un efecto muy positivo, ¿no?
Benjamín.
Y esa es la utilidad fundamental, ¿no? Gracias a ello, bueno, pues desde que existen estos datos, la verdad que no hay una intervención que hagan por parte de, bueno, pues ya sea a nivel de las autoridades de la ciudad o a nivel de la agrupación de cofradías, pues que al menos pues se pueda estar poniendo datos, se pueda estar poniendo cifras a lo que significa esta realidad, ¿no?, que nos afecta a todos.
¿Entre esos datos manejáis la cifra de cuántas personas visitan la ciudad de Málaga atraídas exclusivamente por la Semana Santa?
En el estudio 2018, pues dentro, como te decía, se analiza no solamente ese impacto económico, sino que se dividen los tres perfiles, ¿vale? ¿Los tres perfiles cuáles son? Pues el número mayor de visitantes somos nosotros, los residentes en Málaga, y luego, pues hay, digamos, la gente que nos visita, hay dos perfiles diferenciados. Uno, el que llamamos turista, el turista es aquel que pernocta en la ciudad al menos una noche, y otro es excursionista. El excursionista es aquel que, bueno, pues a lo mejor donde está pernoctando es en Marbella, ¿no?, por decirlo de alguna forma, pero bueno, pues hace una visita, ¿no?, pues a Málaga capital para ver las procesiones, ¿vale? Nosotros en el año 2018 se estimaron en cerca de 1.400.000 las visitas. Aquí estamos teniendo en cuenta los tres perfiles y la repetición de visitas. Es decir, por ejemplo, ¿no?, un malagueño que bajamos los 6 días a ver las procesiones, pues estamos repetidos ahí 6 veces, ¿no? Pero en esas 7 días pues se cuantificó en torno a 1.400.000 las visitas. Es verdad pues que más del 80% pues somos residentes de esas visitas, y el otro 20% se reparte, ¿no?, entre los excursionistas y los turistas, ¿no? Es cierto, como tú has comentado, un poco ha hecho un hincapié, ¿no?, en que bueno pues la motivación exclusiva es muy difícil hoy en día decir que un turista viene exclusivamente por la Semana Santa, aunque en algunos de estos, sobre todo el turismo nacional, sí nos encontramos con un porcentaje que además repite de la Semana Santa. Y no solamente eso, ¿no?, sino que en el estudio que hicimos los 2 años, 2016-2018, a estos turistas nacionales, muchos de ellos incluso repiten con bastante frecuencia, e incluso, como decía, participan en algunos de los desfiles procesionales, ¿no? Un poco para que entienda la reflexión, ¿no? Pues el típico, persona de cualquier ciudad de España que al final pues ya viene todos los años a sacar su trono y a participar en los desfiles procesionales viene a ver la Semana Santa, ¿no?
Estamos hablando con el director de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga, con Benjamín del Alcázar. Benjamín, para terminar, en ediciones anteriores del estudio sobre el impacto económico de la Semana Santa se ponía de manifiesto que uno de los puntos débiles de nuestra Semana Mayor, como foco de atracción turística, tiene que ver con el turista extranjero, que vienen pocos extranjeros a ver la Semana Santa. ¿Eso se está corrigiendo de alguna forma?
Más que decir que vienen pocos a la Semana Santa, lo que de alguna manera recogíamos en el estudio, ese poco lo comentaba antes desde el punto de vista comparativo, ¿no?, con el movimiento que tenemos de los residentes, ¿no? Lo que hacíamos referencia sobre todo en ese sentido es que, no hay una promoción, ¿no?, una promoción específica para hacer ver, ¿no?, a nivel de turismo internacional, pues el interés o la importancia que tiene la Semana Santa, ¿no? Esto pues en algunos debates que ha surgido, se considera que tenemos un volumen muy importante ya de turismo, ¿no?, en la Semana Santa. Vamos a ver, en el estudio recogeremos también los niveles de ocupación, ¿no?, que según anticipabais vosotros los medios de comunicación, pues las perspectivas eran muy buenas para la Semana Santa, ¿no? Entonces se considera que a lo mejor ese esfuerzo publicitario o promocional para dar a conocer la Semana Santa a nivel turismo internacional, pues quizá ya en esta época, ¿no?, pues surge un poco de manera espontánea y no se hace un importante esfuerzo, ¿no? También hacíamos referencia un poco a lo que has comentado como punto débil, a que, realmente nos encontramos algunas deficiencias en que el producto pueda ser valorado o aprovechado desde un punto de vista de entender e interpretar la Semana Santa por parte de estos turistas. Por ejemplo, ¿no? Pues vemos que ya nosotros, todos los residentes, los malagueños, pues utilizamos apps cofrades donde nos guiamos por todo el recorrido, por las cuestiones claves, ¿no? Pero, por ejemplo, pues no existen esas apps, no están traducidas, ¿no?, a idiomas para que, bueno, pues ese turista pueda acceder a ella, pueda saber dónde encontrar una cofradía, dónde, bueno, pues saber o interpretar qué es lo que está viendo, ¿no?, con el paso de un trono, ¿no? Bueno, un poco a eso nos referíamos con ese punto de vista, ¿no? Pero, efectivamente, en términos relativos, si lo comparamos con el número de visitantes, pues es pequeño, pero bueno, pues se considera un número de visitas bastante significativo para una semana a nivel internacional también.
Bueno, pues en una semana como esta, la Semana Santa, siempre nos gusta hablar con el director de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga, con Benjamín del Alcázar. Benjamín, gracias como siempre.
Gracias a vosotros, un saludo.
Por cierto, que ya que estamos hablando de Semana Santa y lo vamos a seguir haciendo durante todo el programa, hoy la cofradía del Rico va a cumplir con una de las tradiciones más arraigadas de la Semana Santa de Málaga, Carmen.
No es otra que la liberación de un preso. ¿Cuál es el origen de esa tradición? Pues lo ha contado hace unos minutos en COPE Andalucía el hermano mayor del Rico, Ramón Barea.
Hubo en Málaga una epidemia que impidió la posibilidad de que salieran las procesiones, y los presos, que eran muy devotos de Jesús el Rico, cuando se enteraron de que Jesús el Rico no iba a salir, pidieron permiso al alcaide para ir a aportar a Jesús el Rico, y lógicamente le fue denegado. Entonces se amotinaron, fueron a la iglesia, sacaron a Jesús el Rico en procesión, y cuando terminaron de procesionarlo, pues volvieron todos al penal, ¿no? Cuando esta historia llega a oídos de Su Majestad Carlos III, promulga la pragmática que tiene la cofradía y que hoy en día se sigue repitiendo, le da el privilegio de liberar a un interno de un centro penitenciario de Málaga.
Bueno, pues esa pragmática va a permitir que hoy recupere la libertad de un hombre que se llama Antonio Daniel. Es hermano de la cofradía del cautivo, pero dice que también se va a hacer hermano del Rico. Estaba cumpliendo condena por un delito de tráfico de drogas.
Hoy liberamos a un hermano que tuvo un fallo, y bueno, que gracias a Jesús el Rico, pues hoy va a contar con una segunda oportunidad.
Pues hoy a las 8 de la tarde va a tener lugar el acto de liberación en la Plaza del Obispo, que como no se va a poder seguir como cada año en directo en la transmisión especial de Semana Santa en COPE Más Málaga, aquí en esta emisora que dirige Adolfo Arjona.
Bueno, más cosas. La Junta de Andalucía ha publicado la licitación del proyecto para completar el arreglo de la calle, del viario, afectado por la obra del metro. Estamos hablando de Callejones del Perchel. En ese punto se va a arreglar porque, Carmen, ahí había una rampa que servía de acceso a la maquinaria para excavar el túnel de toda esa zona, ¿no?
Claro, esa rampa sigue abierta, hay que cubrirla y urbanizar todo ese entorno de Callejones del Perchel. Una maquinaria por la que se excavó el túnel del metro, que ahora se va a rellenar, además de reponer la acera y también la calzada y realizar plantaciones. La actuación va a tener un coste de 1.200.000 euros y un plazo de ejecución de 6 meses. Las empresas interesadas en presentar sus ofertas para hacer esta obra tienen algo más de un mes de plazo, hasta el 8 de mayo. Con esta actuación se va a cerrar la última cicatriz en superficie que quedaba del tramo del metro entre el Perchel y Atarazanas. Otra obra, en este caso una que acaba de terminar, de hecho ya se ha puesto en funcionamiento, se trata del nuevo equipo de resonancia magnética del Hospital Clínico de Málaga. Han terminado las pruebas técnicas y ya se ha formado a los profesionales que están usando esta maquinaria, de modo que ya se está citando a pacientes, además de atender también a enfermos hospitalizados, para usar la nueva resonancia del clínico.
Gracias, Carmen. Vámonos hasta la redacción de deportes. Javier Bautista, que anoche jugó el Unicaja.
Sí, efectivamente. ¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas. Y además con victoria y contundente. Llegó a ir ganando de 30 puntos el conjunto malagueño. Al final el tanteo fue 83-67, es al mejor de 3 partidos, Unicaja ganó ayer el primero, el segundo va a ser en Murcia el próximo miércoles. Si Unicaja gana en Murcia, pues el equipo malagueño pasará a la Final Four, que posiblemente la Final Four se vaya a disputar en el mes de mayo aquí en Málaga, pero para ello parece que primero Unicaja tiene que eliminar al UCAM de Murcia, en un partido increíble, con una afición volcada, y eso que era, Mónica, Martes Santo, que había muchos tronos en la calle, que había muchísima gente, el clima acompañaba, bueno, pues 11.000 personas anoche en el Martín Carpena para esa victoria, que tuvo solo un lunar negro. En la primera parte se lesionó en el tobillo, esguince de tobillo izquierdo de el capitán del equipo, del internacional Alberto Díaz. Y ojito, porque se puede perder, seguro, el partido del sábado en Granada y casi con total seguridad el partido de vuelta, el del próximo miércoles en Murcia. Anoche, Ivón Navarro no era muy positivo, que digamos.
No, no pinta bien, no. No pinta bien. No, no sabemos nada muy pronto. Sí sabemos que no está roto. Pero bueno, tendrá un esguince muy importante, seguramente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Es un contratiempo importante. Ya me parece a mí raro que tuviéramos más de 4 días los 12 jugadores. Bueno, pues entrará Mario y seguiremos, volveremos a estar los 12 que estábamos, ¿no? Hay que sobreponerse a esto.
Bueno, Mario Sansuperi, por tanto, que será novedad en ese partido de Murcia del próximo miércoles. Y al Málaga lo tenemos recién terminado la penúltima sesión de la semana, porque mañana entrenan 1:30, habla Pellicer, lista de convocados y viaje a Villarreal, porque eso no para. El viernes juegan ante el Villarreal B en la Cerámica. El partido es clave para el Málaga. El Viernes Santo, ojalá haya redención y el Málaga pueda ganar, porque de lo contrario, más oportunidades como esta no va a tener. Un Málaga que tiene la recuperación de Andrés Cabro como principal novedad. Así que mañana habla Pellicer y a ver qué cuenta el entrenador de cara a ese super partido del próximo viernes.
Gracias, Javi. Todo el deporte a partir de las 3. Gracias. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Dicen que la primavera la sangre altera. Lo que nunca se altera es que en Mercamueble te llevamos y te montamos tus muebles gratis. En abril llegan nuestras Mid-Season Sales, con hasta un 40% de descuento en tus muebles favoritos y, como siempre, con el transporte y montaje gratis. Recuerda, hasta el 40% de descuento, solo en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
¿Buscando un restaurante para celebrar un evento familiar o con amigos? Restaurante Las Palmeras es tu sitio. Disfruta al lado del mar de los mejores pescados y mariscos de Málaga. No te lo pienses más y reserva ya. Laspalmerasrestaurante.es.
¿Pasa tú?
No, pasa tú.
No, tú.
¿Qué no, hombre? Si yo estaba viendo la puerta.
Las puertas Tesesa no dejan indiferente a nadie, porque somos fabricantes con más de 40 años de experiencia. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Nos asomamos a la ventana, hoy un día precioso de cielos azules, cielos despejados, aunque, ojo, meteorología ha activado el aviso amarillo en la Costa del Sol, en el Valle del Guadalhorce y en la Axarquía, hasta las 12 de la noche, viento de levante que en la costa, en el litoral, puede llegar a alcanzar rachas de 50-60 kilómetros y olas de 3 a 4 metros, así que, ojito, disfruta del paseo por la playa, pero verás que la imagen no es un día para de mar plato para remar, por ejemplo, pues no es el día. En todo caso, sí para disfrutar de la jornada, porque tenemos temperaturas bastante agradables. En Vélez Málaga, 22 grados de máxima, es lo que nos anuncia el hombre del tiempo, igual que en Marbella, 21 de máxima se espera aquí en Málaga capital y 20 en Antequera, 18 en el caso de Ronda. Y mañana jueves santo, tendremos un día de cielos poco nubosos. Dice meteorología que las temperaturas mínimas, la de las noches, no van a cambiar, las máximas sí que van a subir, especialmente en el interior, como Antequera, que alcanzará 23 grados, igual que en Vélez Málaga, 22 de máxima se espera en Marbella y en Málaga capital y 20 en Ronda.
Este verano Mare Nostrum Fuengirola te trae lo mejor de la música. Bizarrap, Alejandro Fernández, El Canca, Robbie Williams, Manuel Carrasco, Pablo Alborán, Vetusta Morla, Hombres G, Manuel Turizo, Nicky Jam, Marea, Arrebato, Morat, Tini y mucho más. Información y entradas a la venta en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja.
Colaboran M Cocinas y Armarios, K Sierra Nevada, Navarro Hermanos, Insoex, Divernostrum y Funeraria Robles Navarro.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
es miércoles santo, los cuerpos ya van acumulando cansancio, lo decíamos ayer, ya no solamente son los hombres de trono, los nazarenos, también el público en general, porque muchos trabajamos de día y disfrutamos las procesiones de noche o la retransmisión de la programación especial de Semana Santa de esta casa a través de COPE más Málaga, que nos lleva pues hasta altas horas de la noche y eso nos hace estar pues un poquito más cansado. En el rincón, en el espacio de salud cofrade, hoy nos fijamos en el público en general, en los que disfrutamos de las procesiones. Doctor José Antonio Trujillo, médico de familia, experto en la dieta mediterránea, nuestro médico de cabecera. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, en este día de primavera glorioso de Málaga.
Sí, de miércoles santo, un día precioso, con cielos azules que estamos viendo desde el estudio. Doctor, nos hemos ocupado de hombres de trono, de nazarenos. Ayer decíamos, mañana vamos a hablar del público, de los que están horas sentados y de los que están también horas de pie. Mañana Jueves Santo, por ejemplo, para ver a los legionarios, va a ser uno de esos días estelares. ¿Qué consejos recomendaríamos, doctor?
Pues venga, vamos por los fáciles, ¿no? Para las personas que tienen la circunstancia, la suerte de tener una silla y de poder sentarse y ver pasar los desfiles procesionales, ¿no? Bien, pues ahí uno no está tanto tiempo de pie, es todo lo contrario, está sentado, y lo que tiene que hacer es precisamente lo contrario que vamos a decir a las personas que están tanto de pie, que tiene que levantar de vez en cuando y tiene que estirar las piernas y moverlas para que la circulación regrese a sus miembros inferiores. ¿Por qué? Porque cuando se está mucho tiempo sentado, pues la circulación en los miembros inferiores es más dificultosa. Por tanto, de vez en cuando uno se tiene que levantar, incluso si puede salirse y andar un poquito, mejor. Ahí es mucho más fácil hidratarse y tomar algo, porque lo que es como todo más a mano, ¿no? Ahí lo que hay que tener cuidado, pues el calzado ahí es lo de menos, y sobre todo él no está demasiado tiempo sentado, ¿vale? Eso es lo fundamental de la persona que tiene la suerte de tener un asiento en el recorrido oficial. Para la gran mayoría que no tenemos asiento en los recorridos oficiales y vamos andando, nos vamos moviendo y debemos permanecer a veces demasiado tiempo de pie en un sitio esperando que pase uno de los titulares de nuestras cofradías. Pues ahí, como uno está mucho de pie, tiene que intentar hacer lo que le decíamos ayer a los penitentes cuando se paraban. Tiene que intentar hacer un poco de estiramientos para la circulación con las ponerse de puntillas y en los talones. Tiene que circular bien la circulación sanguínea de los miembros inferiores. Es clave, en este caso, en lo que está la persona de pie, llevar un calzado muy, muy cómodo. Es clave. O sea, y lo que hablamos ayer de los calcetines, que no nos aprieten, que le demos la vuelta al elástico, eso es fundamental. Y luego, estas personas que están tanto tiempo de pie o que estamos tanto tiempo de pie, sí tenemos que llevar una bolsita o algo donde llevar siempre agua para hidratarse y algo de azúcar, ¿vale? Algo de azúcar, como va a ser barrita o un dulce típico de la Semana Santa. Y ya el no va más, cuando uno lleva a niños o a alguna persona más mayor, pues hay las sillitas estas pequeñas que se pueden colgar cuando uno prevé que va a estar mucha hora en un sitio, para, mientras no pasa el desfile profesional, poder sentarse un poquito en estas sillas pequeñas, ¿vale?
Bueno, eso ya es...
Por tanto, no tiene nada que ver, claro, el sentarse con el que está de pie, ¿no?
Claro, son dos cosas completamente distintas, ¿no? Aunque en el fondo coincide lo de la hidratación, lo vienes repitiendo desde los hombres de trono, los nazarenos, el público en general. Hay que hidratarse, beber agua, olvidarnos del alcohol, que eso también tiene sus consecuencias, ¿no? Y hidratarnos con agua. En el caso del público que está sentado, son muchas horas sentado para ver los tronos, todos las cofradías, hoy 7 tenemos en la calle, pues levantarse de vez en cuando, que no nos dé pereza. Hay que levantarse, que eso va a mejorar la circulación de las piernas. Y a los que están, por el contrario, de pie en una esquinita, en una calle, porque quieren verlo desde ese punto, van a ser varias horas, pues nada, hacer estiramientos, puntilla, talón. Y ojo, cuidado con las lumbares, doctor. ¿Cómo se nota que el doctor Trujillo tiene un abdomen fuerte, verdad? Y no se acuerda, porque las lumbares para mí son terribles.
Y hoy te lo digo otra vez. Tienes razón con lo que dice de las lumbares. Cuando se está tanto tiempo de pie, uno la sufre mucho. Y por tanto, es más que recomendable ponerse una fajita, que no tiene que ser ahí apretando mucho, pero una fajita, o lo que hablamos ayer de las señoras, que también ayuda, una braga faja, que ayuda también mucho a mantener la musculatura, ¿no? Y ayuda.
Uh-huh. Doctor, ¿alguna cosita que nos llevemos, además de ese azúcar, algo dulce para, en fin, para que nos dé un poquito de energía, alguna recomendación gastronómica?
Mira, yo soy, bueno, y la cocina de Semana Santa es magnífica, y sobre todo con todos los platos que hay de pescado, ¿no? Yo creo que las proteínas en este caso tienen que ser indudablemente de pescado, si uno puede, y aquí tenemos acceso. Y luego una cosa que cada vez me gusta a mí más y cada vez también se lo digo a la gente, que es muy saludable, que es muy sencillo y que da tanto azúcar como fibra y lo puede llevar uno en los bolsillos, que es la fruta deshidratada. Cada vez encontramos más fruta deshidratada, de mango, de plátano, de un montón de frutas. Las podemos llevar en una bolsita en nuestro bolsillo, también para los niños, suele gustar mucho y es magnífico. Y luego hay, para algunas personas mayores, hay también, para que no tengan que masticar y eso, cada vez tenemos como una especie de geles, ¿no? Que son como la textura de una gelatina parecida, que venden en botecitos pequeños, que también puede llevar uno en los bolsillos, que están en los supermercados nuestros al uso, son alimentos funcionales que no son demasiado ricos en azúcares, tienen azúcar, pero no son demasiado, y son muy reconstituyentes. Y para las personas mayores yo las recomiendo muchas veces, ¿eh?
Bueno, pues ahí esas recomendaciones que nos trae en el espacio de Salud Cofrade el doctor José Antonio Trujillo. Doctor, hoy miércoles santo, día de ver tronos, mañana jueves también día de ver tronos, el viernes, ¿cómo va esa recta final de la semana?
Yo te cuento, esta tarde tengo el privilegio, por ser vicepresidente del Colegio de Médicos, nosotros tenemos una colaboración de muchísimos años con Fusionada y salimos profesionalmente en la parte institucional con Ánima y Ciego. Y esta tarde pues pasearé delante de nuestro Cristo y será un momento emocionante, como todos los miércoles santos hace ya unos años.
Bueno, pues no olvide los fluchos de Godi, que eso es garantía
los
de tener los pies cómodos, sin dolores, y para aguantar cualquier cosa.
Claro, lo he limpiado, están, vamos, limpios como una patena y ya muy estrenados para que sean cómodos.
Doctor José Antonio Trujillo, médico de familia, experto en dieta mediterránea y gran comunicador. Gracias, un beso enorme.
Un beso enorme para vosotros y que sepáis todos los que estáis haciendo este maravilloso programa de Cope Málaga, que estáis todos volcados, que las personas que os están escuchando, que os estamos escuchando, estamos encantadísimos y os damos la enhorabuena por vuestro trabajo.
Gracias. Pues así se lo transmito a todos los compañeros, especialmente a Adolfo Arjona, que dirige y presenta toda la programación especial a partir de las 4 de la tarde. Gracias, doctor.
Un abrazo.
Por ti y por los tuyos, por tu empresa, tu patrimonio, por ti y por tu negocio, por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
En Araboca seguimos apoyando la tradición, la cultura y el sentimiento de muchos amigos que tendrán en Araboca Centro su punto de encuentro. Pasión por la tradición. Reservas en arabocarestaurante.com.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Estamos a punto de llegar a la 1 de la tarde, vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo, y después volvemos, que quiero hacer un resumen de sonidos de protagonistas que pasaron anoche por esta antena, la de la cadena COPE, COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García. Enseguida vamos a detallar el menú cofrade que tenemos para hoy, miércoles santo, y vamos a recordar sonidos de anoche. Antes te quiero hablar de energía solar. (Risa) Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu comercio, de tu vivienda, puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para esas instalaciones fotovoltaicas. No te asustes, que AGS Solar te ayuda a solicitar gratuitamente esas subvenciones, esas ayudas. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre. Hoy, miércoles santo, saldrán a la calle 7 cofradías. Te lo vamos a contar todo a partir de las 4 de la tarde, que arranca la programación especial de Semana Santa de esta casa con Tertulia Cofrade, que siempre dirige y presenta Pedro González y que siempre nos acompaña. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Todo preparado?
Todo preparado. Vamos a hablar con algunos hermanos mayores de las cofradías que salieron ayer, a ver cómo les fue el recorrido, si hubo algún incidente o no. O algún momento de lío hubo en la Plaza de Uncibay, que si Nueva Esperanza llegó un poquito más tarde, que si Las Penas había adelantado y que resulta que Las Penas tenía que esperar a que pasara Nueva Esperanza. En fin, cosas que
cosas
ocurren
cofrades
en Semana Santa y que evidentemente pasa eso. Esta tarde intentaremos averiguar algo más de cómo terminó al final todo eso. Y hablaremos de algunas otras cosas para paralelas a la Semana Santa, pero no menos importantes, como son los pasos vivientes que se hacen en la provincia. Hoy vamos a hablar del paso de Carratraca y también hablaremos de la Semana Santa de Pizarra, que siempre nos gusta pulsar el ambiente de alguna Semana Santa de los pueblos de la provincia.
Bueno, anoche la retransmisión que os estuve escuchando, fantástico como siempre, momentos especiales, ¿destacarías alguno?
Pues sí.
O sonidos, ¿no? De
sonidos,
invitados.
Sonidos de invitados, sobre todo, que son los que más nos interesan, perdón, cuando pasan por los micrófonos de la cadena COPE. Francisco Salazar, el presidente de la Diputación Provincial, estuvo con nosotros anoche y habló evidentemente sobre la Semana Santa que se celebra en los distintos municipios de la provincia.
Una Semana Santa muy peculiar, muy singular, donde se puede descubrir cosas distintas a lo que es la Semana Santa grande de Málaga, de la ciudad de Málaga, porque hay Semanas Santas muy especiales en Antequera, en Ronda, en los dos Alhaurines, en Vélez Málaga, donde cumplen 500 años las procesiones de Semana Santa en esa ciudad, y en cualquier lugar de la provincia puedes encontrar pues, momentos únicos, ¿no?
Encontramos también al coordinador del Partido Popular, al número 3 de Núñez Feijóo aquí en Málaga, a Elías Bendodo. Lleva 19 años acudiendo a la salida de la cofradía del Rescate. Allí fue donde lo pudimos pillar y se siente muy orgulloso de lo que dicen de Málaga sus compañeros en Madrid.
Me estoy recorriendo todos los rincones de España, todas las ciudades, todas las comunidades autónomas, ¿no? Intentando llevar el proyecto del Partido Popular de la mano del presidente Feijóo a todos los rincones de España para que se produzca el cambio. Y no sabes el orgullo y la satisfacción que me produce cuando le digo a la gente que soy de Málaga y la gente pues dice que es la ciudad de moda. La ciudad de moda no solo en España, sino en toda Europa. Y lo bien que hablan de mi ciudad, de nuestra ciudad, es un motivo de orgullo.
También nos encontramos ayer al que fuera hermano mayor del Rescate y presidente de la agrupación de cofradías de Málaga, Rafael Recio, Pipo para los amigos, y hablamos sobre el paso de esta cofradía de la suya por calle Carretería.
Aunque no está completamente renovada, pero sí es una carretería que da gusto pasar, entonces para nosotros es una satisfacción, y más después de prácticamente 4 años sin salir.
Claro, es lo que te iba a decir, Pipo, ¿no? Antes todo el mundo intentaba evitar calle Carretería, joder, ha quedado una pasada, ¿eh?
Nosotros nunca la hemos intentado evitar. Y para nosotros es una calle que nos llama siempre de orgullo y demás, y este año aún más, ¿no? Pues casi la estamos estrenando y, como te decía, ¿no? Después de dos años de pandemia y un año de lluvia, pues imaginaros mi cofradía cómo hacer la hoy la salida penitencial, ¿no?
Una de las imágenes más destacadas del Martes Santo siempre suele ser el manto de las flores de la Virgen de las Penas. Ayer lo pudimos ver en las calles. El diseño de ese manto de flores este año ha recaído en el diseñador cofrade Salvador de los Reyes.
Ha sido un trabajo muy laborioso y muy complejo porque el patrón del manto es un poquito particular y había que encajar bien sobre todo el escudo de ACN para hacerle ese homenaje a los cristianos perseguidos y a esta institución que tanto lucha por la Iglesia, ¿no? Sobre todo en esos lugares donde te juegas la vida, que te matan, vamos, por ser seguidor del Señor, ¿no?
El martes santo, además del día del manto de las penas, del manto de flores, es el día de la novia de Málaga, de la Virgen del Rocío. Y precisamente alrededor de ella estaba su vestidor Curro Claros.
Esa emoción, ese temblor de mano, ese poder mirarla frente a frente, a los ojos, eso no lo siento con otra imagen, porque es mi Virgen, es mi madre, es la Virgen de mi casa, la Virgen de mi familia, la de mi barrio, porque el barrio de la Victoria es la Virgen de Rocío, y la Virgen de Rocío es barrio de la Victoria, son uno.
Dificultades del protocolo en Semana Santa. De eso hablamos ayer con Cayetano Rodríguez, de la Delegación de Protocolo de la Agrupación de Cofradías y responsable de protocolo de la Catedral de Málaga.
Bueno, los días de Semana Santa, coordinar de que todas las procesiones vayan en hora, entren en recorrido oficial en hora y que no haya ningún altercado. Durante el año, pues colaborar con otras delegaciones, hacer crucetas y demás.
Bueno, pues ahí estaban los sonidos, algunos de los sonidos, hubo muchos más, pero claro, de 8 horas de retransmisión, destacar todo lo que sucedió en la noche del Martes Santo, pues evidentemente no era lo más posible. Así que hemos sacado algunas de las cosas más interesantes.
Bueno, pues hoy todo preparado, enseguida vamos a avanzarle a los oyentes con el profesor Torres, el menú cofrade del día, del miércoles santo. Un día más, vamos a por ello.
Y la de esta tarde-noche promete ser grande, por aquello de que mañana es fiesta, y si ya anoche estaba la ciudad de bote en bote, no te quiero decir esta noche cómo va a estar.
Pues ahora avanzamos algo. Gracias, Pedro.
Adiós.
Pues como decimos, 7 cofradías que van a sacar sus sagrados titulares a las calles, por donde ver el paso de cada una de esas hermandades y qué detalle fijarnos de sus sagrados titulares. La respuesta siempre la tiene el profesor José Torres, profesor de Historia. Profe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, vamos a ir con esas 7 cofradías que vamos a ver hoy, miércoles santo, y el detallito que debemos fijarnos.
Venga, pues estupendo. ¿Empezamos con Mediadora?
Es que no me tenían abierto el micro. Es que, profe, aquí las noches se hacen largas y las mañanas se hacen duras. Sí, empezamos, si te parece, por el recorrido oficial, conforme vayan entrando al recorrido oficial.
Venga, pues estupendo, pues empezamos entonces con Mediadora, ¿vale? Una de las hermandades más jóvenes que tenemos en la nómina de la agrupación de cofradías, de las hermandades agrupadas. Merece mucho la pena verla a su paso por Calle Ancha, a las 5 de la tarde, donde van a saludar allí al chiquito, a la hermandad pechelera, por excelencia de aquella zona de allí. Y luego también, si esperamos un poquito a las 9 de la noche, que más o menos es la hora en la que tiene lugar la salida de la catedral, pues en ese entorno, calle Cañón, calle Cister, también es una hermandad, bueno, pues que un poco inauguró esa zona como lugar de tránsito de las hermandades, bastante bonito. El detalle, primero el nazareno, que lo vamos a ver en una postura que para la gente suele ser un poco extraña, la cruz latina al revés. Aunque, bueno, eso podemos indagar esta tarde en cuanto a ver qué nazareno realmente la tiene al revés, si Mediadora o los que popularmente se procesionan, ¿no? Y bueno, la Virgen lleva una pequeña embarcación en la mano y es una alusión a que la Iglesia no es más que esa barca, que ese navío que nos lleva hacia la salvación. Es un detalle también bastante bonito.
Ajá. Bueno, Mediadora, Salesiano es la siguiente, ¿no?, en el recorrido oficial.
Exactamente, de un poco la zona de calle, bueno, de calle La Unión no, sería más bien de calle Ayala, que es donde tienen la casa hermandad, nos desplazamos al barrio de Capuchino, protagonista hoy también con la hermandad de Salesiano, una hermandad con un solo trono, y que es curioso que si en lugar de ver la delantera, obviamente la tenemos que ver, pero vamos a esperarnos a la trasera y allí nos encontramos un angelito que todos los años porta un elemento diferente. Hubo un año que se olvidaron ponerle el pañuelo a la Virgen y decidieron ponérselo al angelito, como si el ángel le estuviera dando el pañuelo a la Virgen, ¿no? Desde entonces, todos los años ese ángel porta un elemento diferente y este año han decidido hacerle un homenaje a las camareras y el ángel va a portar un alfiletero.
Ajá, como qué. ¿Y se podrá ver? ¿Ese angelito se puede ver si pasamos cerquita? Sí, ¿no? Es apreciable el detalle.
Exactamente. Los angelitos del trono son todos muy curiosos porque hay algunos que llevan, por ejemplo, un martillo, otros llevan un pabilo, que el pabilo es la caña que utilizamos para encender las velas. Y en la trasera, el angelito principal, el que está, digamos, en la parte alta del cajillo, para que nos hagamos una idea, es como el mueble, ¿vale? Pues en la parte alta está ese angelito que porta este año el alfiletero. A ver cómo lo han resuelto, porque la verdad que es un elemento muy curioso. Uh-huh. Y bueno, Salesiano es de esas hermandades que merece la pena verla en cualquier punto, porque bueno, van jugando con las calles, van jugando con la música, van jugando un poco con todos los elementos que define la hermandad. Por tanto,
merece la pena verlo, por supuesto. Profe, fusionadas, que tenemos que ir un poco, que está aquí mi compañera Lourdes Martínez, que viene con el programa de salud de Mundo Natural, y me está mirando con cara de vale, vale, pero vamos. Bueno, fusionadas, ¿quieres escuchar lo que dice, lo que decía Antonio Banderas en su pregón del año 2011, que le puso música a Adolfo Arjona y que quedó preciosísimo?
Muy bien, claro, Antonio Banderas siempre.
Cuando la cruz guía y los primeros nazarenos de fusionadas comienzan a pasar, Lola se levanta y se cuelga del cuello la insignia de su hermandad. Como cada año, permanecerá de pie hasta que haya pasado todo el cortejo. Tiene su mérito, ¿eh? Porque su cofradía es la que más se alarga en su tiempo de paso. Las secciones que procesionan en la noche del Miércoles Santo portan 4 tronos. Pero a pesar de todos los inconvenientes que esto reporta, a ella le parece que esto enriquece el valor de la hermandad. La hace singular y distinta a todas. Le gusta la palabra fusión, que algunos interpretan como mezcla de muchas cosas, sobre todo de problemas, pero Lola es una persona pragmática y siempre mira el lado positivo de las cosas. Fusión para ella significa fuerza, unión y hermandad de un mundo multicolor que ella no puede ver, pero que percibe con sus otros sentidos. La secuencia comienza con Lola respirando al mismo ritmo que respira un Jesús golpeado, cuya imagen referencia a un momento antiguo y dramático de la pasión, y que se entrelaza con la cadencia de los pasos de los hombres de trono que portan a nuestro Padre Jesús de azotes. Continúa con el instante en que una cruz se alza en busca del mito, se eleva en su camino hacia miles de años de leyenda en los que Lola y millones de seres humanos han encontrado la verdad de su existencia y su fe. Ahora depositada en las manos clavadas al madero del Cristo de la Exaltación. Sigue con una revelación suprema, la certeza absoluta de la muerte y la relatividad de todo lo demás. La cabeza caída, el alivio tras el sufrimiento y la humillación. La cara serena del Cristo de ánimas y ciegos que don Isidro le había dejado a Lola tocar en la intimidad de la capilla y en la que ésta había encontrado a través del tacto de sus dedos la luz que ella no podía percibir, el consuelo y la fuerza para tirar para adelante y vivir con alegría. La misma alegría que experimenta ahora Lola al escuchar unas estrofas del himno que cantan los paracaidistas marchando tras el trono y que hablan de que la muerte no es el final. Eso piensa ella. La muerte no es. No puede ser el final.
No puede ser el final, profe. Fusionadas hoy con 4 tronos en la calle.
Exactamente. Hoy desfilan cuatro secciones de la hermandad de Fusionadas. Una ya la vimos el domingo, otra la veremos mañana. Y hoy 4. Azote, Exaltación, Ánima y Mayor Dolor. ¿Vale? Todas llenas de detalles, los tronos además son magníficos verlos en la calle, cada uno con una característica diferente. Y yo me quedaría con su discurrir por la parte, por la calle Echegaray, más o menos sobre las 10:30. Es un entorno bastante, bastante bonito. Y si los tronos de Fusionada pues son de un tamaño un poquito más recogido, porque salían de una iglesia, nos vamos a la Paloma, que es, bueno, pues uno de los sumum en cuanto al trono malagueño por excelencia, ¿no? La Virgen con el trono barco, con uno de los tronos más grandes, que es la Virgen de la Paloma. Yo esperaría verla salir a las 7:20, como los arbotantes se recogen, se introducen en el interior del palio para luego volver a sacarse. Es una maniobra bastante curiosa. Y si continuamos, pues nos vamos al rico, la siguiente en pasar por el recorrido oficial. Y en este caso, a las 8:00, 8:30 tiene lugar la liberación del preso en la Plaza del Obispo. También un acto pues bastante curioso, donde el Cristo además moverá la mano para bendecir al preso y que lo volverá a hacer en el encierro, pero en este caso para bendecir a la ciudad de Málaga. Pues podemos esperar bien a las 8:00, 8:30 o al encierro, que es a las 1:15. ¿No? Uh-huh. Dos momentos
en calle Victoria. Ajá.
Exactamente, en calle Victoria. Y la estética del nazareno es espectacular, de lo poquito que nos queda de la década de los años 20. Nos vamos a la sangre, que es la penúltima que hoy podremos ver, y nos desplazamos a calle Dos Aceras. Estamos más o menos siempre en el mismo entorno, salvo Mediadora y Salesiano, todas proceden o salen prácticamente la zona de carretería. Pues nos vamos a un poquito más arriba, a La Sangre, a las ocho y cuarto tiene de espera las puertas que se abren y saldrá tanto el Cristo como la Virgen. Y curiosa, la Virgen lleva un pequeño arca en el frontal del trono, que es lo único que se conserva del antiguo crucificado que tenía, que tenía culto en la plaza de la Merced, en la iglesia de la Merced. Es un fragmento de la rodilla. Así que, bueno, ahí hay otra de las curiosidades que tenemos. Y por último, una de las hermandades por excelencia, la Expiración, que sale a las 9:20, se encierra a las 3:30 y merece la pena verla, no solamente los tronos, sino verla entera por cualquier lado. Otra de las hermandades que cuida el detalle, que cuida todas las anécdotas y que, bueno, lo viene haciendo desde prácticamente la década de los años 50-60, que configura una forma de entender la hermandad y que nos llega a nuestros días.
Pues Mediadoras, Salesianos, Fusionadas, Paloma, Rico, Sangre y Expiración, hoy, esta tarde noche, en la calle. Se lo contamos todo a los oyentes a partir de las 4 de la tarde, entre otros compañeros, con el profesor de Historia José Torres. Profe, hasta la tarde.
Hasta la tarde, Mónica.
¿Quieres ahorrar tiempo, dinero y aparcar con facilidad? Esta Semana Santa, Navarro Hermanos te lo pone fácil. Visítanos y descubre toda la gama de motos que hemos preparado y aprovecha todas nuestras ofertas de financiación. Además, tienes a tu disposición una gran variedad de modelos a probar. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha. Navarro Hermanos, 60 años juntos.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Sabes que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo, desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par.
Pues hasta aquí nuestra compañía. Te espero mañana a partir de las 12 de la mañana para contarte el acto de entronización del Cristo de Mena. Es uno de los momentos especiales de nuestra Semana Santa, el desembarco de la Legión y el acto de entronización del Cristo de Mena. Te lo contaremos. Ahora te quedas con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural. Y recuerda que a partir de las 4 de la tarde, programación especial de Semana Santa bajo la dirección y presentación de Adolfo Arjona.
Quiero abrazarte tanto con mis sentidos, con tanto amor que no haya más sonido que nuestra voz y mi cuerpo en el tuyo continuación.
Y yo andaré la tierra.